Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de
Román Artunduaga
y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberescuchas, hoy nos acompañan en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Fidel Mosquera, doctor en Ciencias y Educación de la Universidad de Navarra en España, la doctora Yesenia Escobar, magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y escritora. Igualmente se encuentra con nosotros la doctora Marisabel Mena García, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria con estudios doctorales en Ciencias Sociales y escritora. En esta oportunidad nos hablarán sobre las fronteras difusas entre la interculturalidad y la etnoeducación como parte de la agenda del trabajo en torno al decenio de los pueblos afrodescendientes decretado por las Naciones Unidas. A todos nuestros invitados, bienvenidos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas.
Bueno, muchas gracias por esta invitación, por abrir este micrófono para hablar de estos temas.
Gracias por la invitación a este espacio de Cibersofía para este debate tan interesante en torno al tema de la interculturalidad y la etnoeducación.
Hoy también nos acompaña el maestro Yuri Cabezas, etnoeducador de la Escuela de Ciencias de la Educación aquí en Cibersofía. Bienvenido, maestro Yuri.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión, aquí en Cibersofía.
Editorial.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD se encuentra en la vanguardia en temas técnicos. Por tal razón ofrece en sus programas de formación una oferta en etnoeducación. Este se ha convertido en uno de los programas de la Escuela de Ciencias de la Educación con mayor número de estudiantes, lo cual indica su alta aceptación social. En este contexto, la responsabilidad con las nuevas epistemologías, pero también con las viejas apuestas que definen el rostro de la etnoeducación, nos proponemos realizar un conversatorio para revisar el alcance y los riesgos de términos como interculturalidad a través de la contribución a la etnoeducación. Es importante tener en cuenta que la etnoeducación es un derecho conquistado por las comunidades étnicas, comunidades indígenas y comunidades negras en su afán de aportar en la construcción de un sistema educativo que reconozca los aportes de estas comunidades en la construcción de la identidad nacional. Estamos nuevamente en Cibersofía hablando sobre un tema interesantísimo que son las fronteras difusas entre la interculturalidad y la etnoeducación como parte de la agenda de trabajo en torno al decenio de los pueblos afrodescendientes decretado por las Naciones Unidas. Continuamos con nuestra temática. Es bien interesante porque lo que se ha planteado anteriormente nos hace pensar en algo que el gobierno está desconociendo: las tendencias étnicas en educación. Profesor Yuri.
Aprovechando la presencia aquí del profesor Fidel, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, dado que usted trabaja directamente con la Universidad Distrital y específicamente en el proyecto académico de pedagogía, desde el punto de vista de los autores que trabajan la interculturalidad y etnoeducación, ¿cómo ve esa interrelación? ¿Es posible que se interrelacione de una manera armónica o estas categorías entran en disputa?
Yo considero que, pues en el caso de mi experiencia en la Facultad de Educación, en el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la formación pedagógica de los estudiantes en la facultad, así siempre se han venido trabajando los mismos autores que encontramos desde la historia de la pedagogía. Además, hay unas corrientes en pedagogía. Hoy en día está muy en moda, por ejemplo, la corriente de las pedagogías críticas. Acá en América Latina es Freire, está la escuela norteamericana de Giraud, Apple y todo, McLaren. Y esos son los discursos que trabajan los maestros en el tema de lo que es la formación pedagógica. A mí sí me parece que, por ejemplo, en el caso de la no educación, pues esos discursos no son pertinentes, porque de todas maneras hay que empezar a trabajar en lo que tiene que ver con las afropedagogías, que es diferente a la pedagogía eurocéntrica, que fue diseñada en un momento, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros miramos la historia de la escuela, venimos de unas escuelas catedralicias que no tenían como objeto educar, y sobre todo a los grupos étnicos. A los grupos étnicos lo que se les hizo fue adoctrinar, porque tenemos que diferenciar entre lo que es educar y lo que es adoctrinar. Eso sufrieron los grupos étnicos en Colombia. Y la escuela que nosotros tenemos, pues fue una escuela que es producto del proyecto de la modernidad, en donde prácticamente pues se desconocen estos saberes y que han sido excluidos también de la escuela y sobre todo del tema de la educación. Entonces allí encontramos que no existe, que eso fue también una de las fallas cuando se crea, pues sobre todo el caso de la cátedra de estudios afrocolombianos, que en la cátedra de estudios afrocolombianos lo que encontramos cuando se hacen los lineamientos curriculares es, pongamos, poner unas temáticas sobre África, que además si nosotros las miramos desde lo que tiene que ver con la historia o la historiografía, tampoco se corresponde, que son los lineamientos curriculares que hizo el ministerio, después lo que hizo Axel Rojas, los que hizo Adriana Maya con Jaime Arocha, etcétera, etcétera. Y en ese tema no se ha construido todavía todo un discurso pedagógico en torno a las afropedagogías. Igual pasa con los pueblos originarios. Y nosotros tenemos la experiencia en las escuelas normales y en las facultades de educación. Es decir, tendría que haber una ruptura epistémica con estos temas en relación con el tema de la pedagogía. Yo trabajo en el proyecto académico de investigación en educación y pedagogía, el PAIED de la Facultad de Ciencias y Educación, y prácticamente lo único que hay allá es los trabajos que hemos venido haciendo con el grupo que yo dirijo y el semillero, que hemos pues hecho algunos trabajos en los que son monografías de grado que han tenido resistencia en la misma facultad por profesores, que eso es racismo epistémico.
Marisabel. Aprovecho los planteamientos de nuestros colegas invitados para decir un par de cosas alrededor de ello. El primero es que creo que debemos referirnos por justicia histórica, por justicia cognitiva, al tema de la emergencia de un actor aquí que es fundamental y que es la razón de ser de la licenciatura en etnoeducación, y es la emergencia del docente etnoeducador. O sea, este es un actor tan importante, tan políticamente ubicado, que un programa como etnoeducación tiene que tener claro su horizonte político, porque el docente, además de ser un maestro en estricto sentido de la palabra, tiene que ser un sujeto político en la comunidad. Yo creo que no podemos dejar de referirnos a eso. Y la siguiente referencia que quisiera que ustedes también compartieran sus posturas con nuestros radioescuchas es el asunto de las metodologías. O sea, uno le llama muchísimo la atención que en una carrera como esta, metodológicamente trabajemos por proyectos. Cuando, si bien hay proyectos, tienen que ser proyectos colectivos o comunitarios. No podrían ser de otra manera la atención a los proyectos educativos comunitarios en territorios ancestrales. Entonces aquí el panorama se nos vuelve cada vez más amplio, ¿sí? Porque tenemos que de alguna manera darle pista a este sujeto que hoy reclama también una presencia, digamos, gremial como etnoeducador. Y dos, cómo las metodologías de la etnoeducación son las improntas, de alguna manera, que están amarradas políticamente a los desarrollos epistemológicos y teóricos de la etnoeducación. Yo creo que sobre eso es importante decir algunas cosas y quisiéramos escucharles a nuestros colegas invitados.
A mí me parece como muy pertinente, porque ya sobre todo lo que es la pedagogía por proyecto, que eso es Kilpatrick en los Estados Unidos, que eso es una cosa totalmente diferente a lo que nosotros estamos hablando. Nosotros ahora estamos haciendo con el semillero de investigación del grupo, tenemos un proyecto proyecto aprobado por el Centro de Investigaciones de la Universidad y estamos mirando las características que tienen los programas de licenciatura en educación en Colombia, es decir, los 7 programas que se ofrecen. Y en el ejercicio que hemos venido haciendo, pues hemos encontrado de que muchos de estos programas pues no tienen como mucha correlación, es decir, en lo que tiene que ver con el perfil de ingreso y el perfil de egreso del maestro en educador, es decir, que se alejan como mucho de la política que desde un inicio se había concertado con los movimientos sociales. Entonces, a mí me parece que en eso sí habría que hacer una revisión a nivel curricular en lo que tiene que, porque eso es un tema del diseño curricular que da cuenta del sujeto que se está formando maestro en educador.
Esa misma relación que plantea la apunta que las universidades entonces tendrían que hacer una reflexión de sus currículos para que estos respondan a las necesidades específicas de las comunidades y no como se está haciendo desde las diferentes facultades que ofertan los programas de etnoeducación, que les están aplicando una receta a todas las comunidades. Entonces, no sé qué piensa el profesor Fidel sobre ese asunto.
Yo considero que ahí hay un problema que es muy serio, que de todas maneras cuando las comunidades empiezan a exigirle al Estado en el tema de derechos, que son derechos étnicos también, que los derechos étnicos son diferentes a los derechos económicos, sociales y culturales que tenemos en la Constitución. Allí, por ejemplo, en ese momento se tenía que haber hecho un rediseño de los programas de formación de etnoeducadores, porque es que el programa de formación de etnoeducadores es muy importante para las comunidades y para estos grupos étnicos en Colombia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el maestro etnoeducador tiene que ser un maestro que contribuya a lo que tiene que ver con el tema de la preservación de las culturas. Eso es muy importante, porque nosotros vemos de que la escuela, si miramos, pongamos desde lo que ya planteaba Luis Althusser, un pensador francés del siglo pasado, la escuela como dispositivo de control también contribuye a que se pierdan las identidades étnicas, culturales en nuestros pueblos, que eso es un tema que tiene que ver con la formación de los etnoeducadores. Entonces, nosotros podemos mirar, por ejemplo, en el caso de los etnoeducadores y ya lo que tiene que ver con el perfil profesional del maestro etnoeducador. Y es de que si ese perfil profesional del maestro etnoeducador es el perfil que se requiere en las comunidades. Es decir, cuáles son, porque de todas maneras yo miro, por ejemplo, el caso del médico. El médico ya tiene una formación y el contexto del médico es la clínica y el hospital. El maestro etnoeducador, su contexto no es solo la escuela, porque la etnoeducación también está ligada al tema de la comunidad, es decir,
del territorio,
porque además nuestras identidades están ligadas a los territorios. Entonces, eso es algo que yo considero que sí es muy importante que en los diseños curricular se haga ese análisis entre el perfil de ingreso, el perfil de egreso y las competencias que tiene ese maestro etnoeducador ya en su ejercicio laboral en la institución de la escuela y en el territorio donde va a ejercer sus funciones como maestro etnoeducador. Entonces nosotros encontramos que hay totalmente una serie de incoherencias en lo que tiene que ver con este tema, así entre el perfil de ingreso, perfil de egreso y ya el trabajo como maestro etnoeducador. Yo miro que muchos maestros, incluso hace algún tiempo hicimos con la profesora Marisabel, que estuvimos visitando una escuela en el programa que ella estuvo dirigiendo, que fue con la Agencia Española de Cooperación, la AECI, cuando el proyecto Investigando el Racismo en la Escuela, visitamos algunas escuelas etnoeducadoras y nosotros encontramos de que en realidad los maestros vienen haciendo lo que hacen los otros maestros que se forman en otras disciplinas en las facultades de educación. Entonces ahí se está perdiendo todo lo que tiene que ver con ese esfuerzo que hicieron los grupos étnicos para tener una educación que fuera pertinente con sus culturas.
Muy bien, se nos acaba el tiempo en Cibersofía. Es muy interesante todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Maestra Yesenia, es importante hablar acerca del tema de la visibilización de la mujer afrocolombiana en esta perspectiva etnoeducativa. Hablemos un poco más de ello.
Ahí tenemos que hay una tensión bastante grande frente al tema del reconocimiento de los aportes de la mujer afrocolombiana y además de eso las violencias que se ejercen contra la mujer afrocolombiana. Es diferente la lucha de las mujeres general en Colombia a la lucha de la mujer negra que ha sido, digamos que en el país es la mujer que más ha sufrido como víctima del conflicto armado, que los más altos índices de violación están en mujeres negras. está el tema de discriminación laboral, está el tema racial. Hay muchos elementos que confluyen, por decir algo, y que hacen aún más grave la situación de la mujer negra en este país. Entonces, ahorita que María Isabel hablaba de las metodologías y decía que los educadores tienen que ser sujetos políticos, lo tienen que ser no solamente en el aspecto educativo, sino en estas otras temáticas que también se deben poner sobre la mesa. Y es, bueno, ¿qué estamos haciendo o cómo están la escuela educando a las niñas, ¿sí?, y a los niños, ¿sí?, en relación al tema de género? ¿Cómo se está reconociendo? ¿Cómo se está viendo a la mujer afrocolombiana frente a incluso su misma apariencia física que ha sido motivo de discriminación por unas estéticas que nos han impuesto desde el centro y que llevan a la discriminación, al maltrato e incluso sí, sería eso, el maltrato por el tema y la discriminación por el tema del cabello, por la fisonomía, todo ese tipo de cosas que afectan a las niñas que llegan a estudiar, por ejemplo, aquí a Bogotá, ¿sí? El tema de el respeto, de la exotización, incluso de la sexualización, hipersexualización y la objetualización de la... Sí, es decir, como los roles que se le han venido asignando socialmente y que en la escuela se siguen manteniendo. Entonces uno ve que cuando en este mes, que es el mes de la herencia africana, en vez de darle un lugar, digamos que a las mujeres para que expresen o problematicen, ¿no?, sobre estas violencias que se generan contra ellas, lo que se hace es volver a ponerlas a que bailen el mapalé y no sé qué, y eso es lo que hacen en las escuelas. Sí, como si ese fuera el papel de la mujer afro, la que está ahí para ser un objeto sexual o si no para, digamos que divertimento del otro. Entonces allí hay un problema bastante grave, es el poco reconocimiento que se está haciendo de la mujer y además la violencia permanente frente a la mujer afro por su condición de mujer. No solo de su condición de mujer, sino de su condición de mujer afro.
María Isabel.
Bueno, yo creo que hemos hecho un panorama muy interesante hoy sobre todas las responsabilidades que se ciernen sobre un programa como el que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Etnoeducación. Creo que aquí nos quedan unos pendientes con el tema de las mujeres. Yo me autoidentifico como una mujer negra y eso sería objeto de otro debate, de otro programa, porque pasa por el autorreconocimiento de un sujeto con su propia alteridad y de cómo es y cómo se expresa esto. Por otro lado, creo que la licenciatura está pasando una historia muy interesante, una etapa de su historia muy interesante. Estamos construyendo un grupo de investigación alrededor de la etnoeducación y los estudios raciales. Estamos desarrollando en conjunto con el maestro Fidel, con su grupo de trabajo, con su semillero, una propuesta de estado del arte de la etnoeducación, de los estudios afro, de los estudios raciales, y eso necesariamente tiene que contribuir a posicionar el discurso a partir del cual la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece una licenciatura de esta naturaleza. Los temas, las tensiones, las problemáticas no son menores. Entre otras, creo que la licenciatura tiene que recuperar su protagonismo político con las comunidades. Que las comunidades, que son parte de los movimientos sociales, que son parte de las organizaciones de base, de ese grupo de incidencia organizada ante el Estado, tiene que recuperar su protagonismo. Las comunidades tienen que sentir confianza en lo que estamos haciendo en la licenciatura. Y de ese bus no nos podemos bajar, porque entonces entraríamos como en otros problemas de índole ética e institucional. Las tareas son muchísimas, las estamos haciendo. Consideramos que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance como grupo de profesores. Vamos a estarle dando la cara a las comunidades. En eso quisiera que el programa se difundiera ampliamente para que entendamos, comprendamos y sintamos estos espacios como propios. Entonces, en ese sentido, estos programas, los conversatorios, los eventos que vamos a hacer son parte de toda una gran discusión y de una plataforma de trabajo que la universidad está comprometida en promover entre las personas que deciden esta opción universitaria. Entonces yo creo que por ese lado vamos a estar conversando con nuestros radioescuchas, invitándoles a que participen, a que tengan en cuenta estos programas como parte de su material de estudio y asumiendo que estas conversaciones apenas inician. Muy interesante, muy agradecidos por este espacio. Todo lo que hemos escuchado el día de hoy nos pone unos retos fundamentales para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para los estudiantes, para el cuerpo de profesores que acompañamos esta licenciatura, y nos gustaría escuchar a nuestros colegas sus conclusiones sobre el tema de hoy.
Ante todo, quiero felicitar a los profesores de la UNAD de la Licenciatura en Educación, profesora María Isabel Mena, profesor Yuri Cabezas, la profesora Yesenia, y a todos los otros profesores que están vinculados a este programa y que, como ya bien lo planteaba la profesora Mabel, hay que continuar con este esfuerzo y sobre todo con este espacio que se ha abierto, porque hacía mucha falta esta reflexión en torno al tema de la educación y sobre todo al tema de la formación de los educadores. Yo creo que no se puede concluir porque este es un tema que nos falta mucho todavía.
Está abierto, es un tema abierto,
no podemos concluirlo y que ojalá sigamos y persistamos para alcanzar los propósitos por los cuales los movimientos sociales de los grupos étnicos lograron a través de sus luchas estas conquistas y este reconocimiento para tener otro tipo de educación y otro tipo de escuela.
Bueno, yo creo que, como dice el profesor Fidel, no concluimos aquí, nos quedan muchos temas por abordar, pero una primera invitación que creería yo que podemos obtener de este programa que he tenido hoy tan interesante, es que nosotros los maestros debemos convertirnos en sujetos activos, mucho más activos, políticamente, de estos procesos que estamos viviendo en el país. La educación no puede ser una tendencia de moda, entonces es que yo voy a estudiar en educación porque me parece atractivo, interesante, o como salió una propaganda por ahí porque ser afro está de moda. No, sino porque realmente nosotros tenemos un compromiso con nuestras comunidades y porque queremos construir un país diferente, donde realmente todos tengamos cabida, pero en el mismo nivel, ¿sí? Y que no haya más subalternizaciones de los individuos que hacemos parte de este país. Entonces creería que es una invitación a investigar más y a asumir un rol más crítico y un rol más activo como educadores y como no educadores en este país.
Muy bien, agradecemos a todos nuestros invitados que en esta oportunidad nos hablaron sobre las fronteras difusas entre la interculturalidad y la etnoeducación, como parte de la agenda de trabajo en torno al decenio de los pueblos afrodescendientes decretado por las Naciones Unidas aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que en Colombia existen territorios etnoeducadores y Tumaco en la región pacífica de Colombia es uno de ellos? ¿Sabe usted que el Estado colombiano ha nombrado alrededor de 5.000 docentes etnoeducadores? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar.
Entrénzate con tu historia es una colección de 3 módulos que señala la importancia de contenidos específicos para que los maestros trabajen en la educación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, un trabajo realizado por Mari Grueso, Marisabel Mena y José Caicedo, entre otros. Cibersofía también escuchamos música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy tenemos este interesante tema Ritmo Violento de Chuck It Down.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio Nacional Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
De ritmo con todo el estilo, no me haga coro si no está conmigo. La negra grande, el profe Neibo, el grupo Nino.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.